Hoy, 25 de septiembre de 2024, legatura para funciones jurisdiccionales. Se constituye una audiencia pública de que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. Dentro del expediente identificado con el número 2023-3553, en el cual funge como demandante la señora Beatriz Grijalva Rubiano como entidad demandada BBVA Colombia. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra primero a la parte demandante. Señora Beatriz, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula, ya el documento pues sobre en la grabación del día de ayer.
Bueno, mi nombre es Beatriz Grijalva Rubiano, cédula número 28738369. Mi cédula.
Muchas gracias, señora Beatriz. Está acompañado su apoderado, doctor Fernando.
Cordial saludo a usted, honorable juez, y a todos los presentes en esta sala de audiencia. Se presenta ante su estrado Fernando Enrique Burki Taguada, identificado con cédula de ciudadanía 10679-21612, tarjeta profesional 316911. El Consejo Superior de la Judicatura me encuentro actuando en esta audiencia como apoderado de la parte demandante.
Muchas gracias, doctor Fernando. Ya reconocido por parte de la entidad financiera, doctora Luz.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señora Beatriz y doctor Fernando. Mi nombre es Luz Estela León Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía 3351981, expedida en La Brada, Caldas, y tarjeta profesional 103156 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctora. Ya también reconocida en el plenario. Reunidos entonces, identificadas entonces las partes y reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, se procede entonces a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta alegatura por parte de la señora Beatriz Grijalva, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que BBVA Colombia se obligue al reintegro del dinero que se tenía en la cuenta por valor de 4.010.000 pesos y la cancelación o anulación del cupo rotativo por 5 millones de pesos, la devolución de las cuotas que se han descontado sin autorización, súplicas a las que la entidad demandada se opuso con la proposición de ciertas excepciones de mérito, denominadas cumplimiento de las obligaciones a cargo del banco, incumplimiento de las obligaciones por parte del cliente, ausencia de responsabilidad civil. Como punto de partida es de caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, las partes no discuten la relación contractual soporte de las pretensiones, obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular, contemplado en los artículos 1396 y 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respecto del cual el artículo 1398 indica o prefigura la responsabilidad del banco al establecer que, abro comillas, todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que se haga a persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a la condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autoriza, ente que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. En este orden, cabe señalar que las relaciones negociales objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 35, 335 y bien. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propia en la ejecución de precaución e información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, conforme al artículo 5 de la Ley 1328-2009. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigidos y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios, los que, como se dijo, nacen a la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios, como lo dispuso la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero a la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues saben que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe, aún exenta de culpa. A este respecto, también vale la pena resaltar lo expuesto por la misma sala de casación de la Corte Suprema, esta es del doctor Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmero patrimonial, como la vulneración, adulteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De ahí que, atendiendo a la naturaleza de la actividad, los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento que ofrece, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta. Conforme a esta jurisprudencia, pues es claro que, pues, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dan lugar a las operaciones que se reclaman. Todos estos canales hacen necesario, de todas maneras, definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de las órdenes impartidas. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, identidad o usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, o seguridades como la biometría. Esto conforme a la circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación, haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone de cualquier medio, por cualquier medio de sus recursos, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad del cliente. En ese sentido, la prestación de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor y la entidad, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. Tengas en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino probar la conducta omisiva o culposa del titular de los productos. Bajo dicho contexto, procedente de la delegatura, de manera a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa la parte actora o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad. Tengas en cuenta que el objeto a resolver la presente controversia consiste en establecer si las transacciones realizadas el 3 de mayo de 2023 por un valor total de 9.010.000 pesos por medio virtual con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 7185 y cupo rotativo de la señora Beatriz Grijalva Rubiano constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco BBVA y, en caso afirmativo, si está obligado a reintegrar los valores reclamados. Al respecto, BBVA señaló con fundamento de sus excepciones que cumplió con las obligaciones emanadas del contrato de cuenta de ahorro celebrado con la señora Beatriz, dando respuesta a cada una de sus solicitudes y validando de forma objetiva cada una de las operaciones reclamadas, las cuales solo pudieron surtirse con documentos, datos que son de su conocimiento, como el usuario y contraseña, por lo que no es atribuible el daño reclamado al banco civilmente. Ahora, el representante de la entidad financiera, en interrogatorio aparte, manifestó que se requiere para el curso de las operaciones reclamadas el ingreso satisfactorio a la app del banco, para lo cual debe ser cliente del mismo y tener el número de identificación, datos de su producto, con lo cual debe asignar un usuario, una contraseña. Y una vez se ingresa a la app, el cliente, pues en dicho ambiente, puede solicitar el desembolso del cupo rotativo y también hacer las transferencias o transferencia, como en este caso se desconoce. En ese orden de ideas, los argumentos de la pasiva, atinente a que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirla, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de la autoridad en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba. Por lo que tales aspectos deben sopesarse y valorarse en juicios como el presente, donde se discute la autoridad de la orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afinca la parte demandada en este asunto, pues adolece de sustento probatorio, dado que no basta solo hacer mención a una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor. Hipótesis que, de resultar ser cierta, debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal la culpa o imprudencia de la demandante. Pues se recalca dicha carga probatoria repulsa en cabeza de la entidad demandada. En esa medida, siendo en casos como el presente, pueden ocurrir por un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores. El mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede deducirse que se haya incumplido las obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente. Y lo cierto es que la entidad financiera no demostró la pérdida de esos elementos transaccionales en este asunto. En este punto, más allá del dicho, la entidad financiera, como se indica, pues no reposa en el plenario prueba de ese incumplimiento contractual indicado en el demandante respecto de sus obligaciones de cuidado y custodia, que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia. Ya que respecto de esas obligaciones de cuidado y custodia, la demandante en interrogatorio de parte manifestó pues, ser muy diligente en el cuidado de los mismos, indicó que no había recibido algún tipo de llamada en la que le solicitaran datos de su producto, no advirtió ninguna situación sospechosa. Que era muy cuidadoso en seguir los links, atender y ni compartir, pues no compartía tampoco sus elementos transaccionales con ninguna persona. En ese sentido, y pues también hay que recordar que la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además también los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en la parte 1, título 2 del capítulo 1 en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, en la que se deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición sus clientes, deben asegurar requerimientos mínimos para la calidad de la realización de las operaciones y de su seguridad. Y en eso se resalta, pues, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que en relación con el hábito transaccional de la demandante, las operaciones se encontrarán fuera de su perfil transaccional, ya que por monto y por tipo de operación no se encontró el documental la llegada a operación similar en un periodo de 6 meses anteriores al fraude, circunstancia que es corroborada en los interrogatorios de las partes, de donde es posible concluir que la demandante no solo no había realizado operaciones por Internet, tampoco había hecho de su cupo rotativo, tampoco había hecho transferencias como las que son objeto de reproche, por lo que este despacho no tiene sino, o no puede sino concluir que las operaciones aquí discutidas se alejaban de su hábito transaccional, circunstancia a la cual no se generó un alertamiento en el sistema que activara mecanismos de precaución como el bloqueo efectivo que permitiera la salvaguarda de los recursos de la demandante. Si las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera, el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante, y por el contrario, el encontrarse acreditado en el plenario que BBVA desatendió sus obligaciones de seguridad y calidad al no definir procedimientos para la confirmación oportuna de operaciones monetarias, pese a la inusualidad de los movimientos, resulta evidente la responsabilidad contractual por parte del banco, por lo que se declararán no probadas las excepciones, cumplimiento de las obligaciones a cargo del banco, incumplimiento de las obligaciones por parte del cliente, ausencia de responsabilidad civil. Respecto de la excepción genérica, no se observa excepción para declarar y por lo anterior se ordenará al banco BBVA para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia proceda a cancelar la suma de 4.010.000 pesos correspondiente a la suma extraída de la cuenta de ahorros de la demandante, así como devolver los pagos que se hayan hecho con ocasión del crédito rotativo y asumir en su totalidad la deuda del crédito rotativo por valor de 5 millones que se creó el día de los hechos, incluyendo capital, intereses y demás en los momentos que esta operación hubiera generado. Finalmente, no se pondrá condena en costas por no tenerse acreditadas conforme al artículo octavo del numeral octavo del artículo 365 del Código General de Proceso y conforme a las consideraciones expuestas la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero no declarar no probadas las excepciones de mérito que la pasiva denominó cumplimiento de las obligaciones a cargo del banco, incumplimiento de las obligaciones por parte del cliente, ausencia de responsabilidad civil, la genérica por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable de BBVA Colombia en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Beatriz respecto a las operaciones cursadas el 3 de mayo de 2023, objeto de reclamo. En total, por 9.010.000 pesos con cargo a la cuenta de ahorro 7185 y cupo rotativo. Tercero, ordenar a banco. Ordenar al banco BBVA a pagar a la señora Beatriz Grijalba la suma de 4.010.000 pesos moneda corriente correspondientes a la suma extraída de su cuenta de ahorros 7185 y a la devolución de los emolumentos que se hayan cancelado para pagar el valor de crédito rotativo por 5 millones. También asumir la totalidad de esa deuda del crédito rotativo de 5 millones junto con los intereses y demás en momentos que esta suma hubiere producido, ello dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, fecha desde la cual se generarán intereses de mora. El cumplimiento de la orden que se imparte deberá ser acreditado por BBVA dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Fernando, doctora Luz, ¿alguna manifestación?
Honorable juez, conforme con su decisión, pero me gustaría hacer una apreciación al respecto. Sé que estamos en un proceso de única instancia en primera medida y que contra esta decisión no procede ningún tipo de recurso. Sin embargo, honorable juez, la señora Beatriz, a partir de esta situación, fue reportada en las centrales de riesgo. Entonces, no sé si se podría adicionar en su sentencia que también el tema de los reportes en las centrales de riesgo sea anulado a partir de la anulación que se hace también del cupo rotativo.
¿Eso fue solicitado en la demanda, doctor Fernando?
Honorable juez, no fue solicitado porque fue interpuesta por la misma señora Beatriz y en su momento no estaba reportada en la señora Beatriz. Pero sí hemos podido percatar a partir del pasar de los tiempos que hay un reporte en las centrales de riesgo a partir del crédito rotativo que evidentemente la señora no tomó.
Sí, yo entiendo, digamos, que la solicitud, lo que pasa es que el pues, doctor Fernando, es un hecho sobreviniente, el cual pues no es posible que me pronuncie en este punto porque no tengo la prueba, la demostración de que pues ella fue reportada. Es decir, ese es un punto que pues también merece un análisis, ¿sí? Yo entiendo y pues digamos que conforme la decisión y acceda a las pretensiones que está planteando la señora Beatriz. Pero ese es un punto nuevo del cual, digamos, en este momento, pues no podría pronunciarme de esa forma y menos, digamos que bajo una aclaración de del fallo. ¿Listo?
Igual yo se lo solicité en los alegatos honorables. ¿Qué punto específico?
Sí, pero pues, doctora Luz, frente a ese punto, no sé si le corro traslado.
Pues doctor, respecto del fallo, como dice el doctor, a pesar de no estar de acuerdo y pues las pruebas corran en el proceso, pues se demostraba que no hubo ninguna alerta en el sistema, pero pues al no tener ningún recurso la providencia debemos aceptarlo. Respecto de la petición que hace el doctor, yo supongo que con el hecho de asumir el banco la pérdida de ese crédito rotativo y tener que retroceder sobre estas operaciones, lo más lógico es que al no quedar la señora Beatriz con ningún crédito o algo, se deba también hacer pues esta aclaración o manifestación ante las centrales de riesgo, ¿sí? Pero pues como consecuencia de la decisión o de la sanción o orden que nos está dando la delegatura frente a este fallo. Igual, pues si el doctor lo considera hacer más adelante una petición sobre eso a la super, si no se llegara a cumplir con esto, pues ya se tomarían pues las decisiones que se deba hacer. Pero yo considero que respecto de la actuación que debe surtir el banco a partir de este fallo, eso debe ser como una consecuencia de lo mismo del crédito rotativo.
Ok, sí. Lo que pasa es que sí, digamos que frente a ese punto, pues tendré que tener como otros elementos. Si el reporte es derivado de solamente el tema del cupo rotativo, claramente la obligación de la entidad fuente de información, pues es reportar dicha situación. Y como en este caso, pues se ordenó ello, pues lo más probable es que soliciten la eliminación de ese reporte negativo porque pues digamos que está dentro de las obligaciones que tienen las entidades financieras como fuentes de información reportar más o menos mensualmente las novedades que hayan. Porque pues sí, de cara a la sentencia pues sí tengo que tener como unos elementos distintos para poder dilucidar el punto. No siendo entonces más, me despido, señora Beatriz, doctora Luz y doctor Fernando, pues que tenga buena tarde.
Doctor,
Gracias,
gracias,
muy
doctor. Buenas
bueno,
tardes, doctor. Muy amable,
que
doctor.
esté muy
Muchas
bien. Hasta luego.